por lo que denominaron los abruptos y aparentemente arbitrarios cambios de la administración Biden a la política de inmigración y sus ramificaciones, así que por ello solicitan información sobre los efectos anticipados de estos cambios, la forma de su implementación y la justificación de política pública para estos cambios. Entre las preguntas de los legisladores están cómo se determinó el límite de 30.000 personas de esos cuatro países que pueden venir a Estados Unidos y cómo se atenderá al resto de los que llegan de esos cuatro países una vez se llegue al límite mensual. Sobre el requisito de verificación de antecedentes para ingresar a Estados Unidos por 2 años con autorización de trabajo, los legisladores, entre otras cosas, preguntan cuánto tiempo tomará la investigación y verificación de antecedentes y si serán detenidos estos posibles participantes mientras esperan el proceso de investigación y verificación de antecedentes. Los representantes señalan además que la nueva política fronteriza establece que las personas que crucen irregularmente la frontera no serán elegibles para el proceso de libertad condicional y serán sujetos a expulsión a México, que aceptará el retorno de 30.000 personas por mes de estos cuatro países. Sobre ello, los legisladores preguntan, entre otras cosas, ¿cuál es el acuerdo de la administración con México sobre cómo se procesará en ese país a las personas sujetas a expulsión y qué pasará con aquellas personas sujetas a expulsión una vez que se alcance el límite de 30.000 expulsiones mensuales a México? Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos May Vázquez y Ariane González.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 12 de enero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del país, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, en la tarde de hoy integrado por Mike Vázquez en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada se ha desplomado del mercado inmobiliario en Cuba con las salidas masivas de cubanos. Tendremos reacciones de constructores y de periodistas independientes sobre el tema. También continúa el hostigamiento sobre los vendedores cuentapropistas en Santiago de Cuba. Información actualizada sobre esto. Y en la segunda parte del espacio, dos especialistas hablarán sobre el impacto de la reanudación de los servicios de la Western Union a Cuba desde el día de ayer. En cuanto a las noticias que hacen titulares en el ámbito nacional a esta hora de la tarde, Cuba cerró diciembre con 1.057 presos políticos, de ellos 36 menores de edad y 123 mujeres. Así lo dijo la organización con sede en Madrid, Cuban Prisoner Defender. Y también la represión del régimen y la crisis económica impactan los derechos básicos de los cubanos, ha reconocido la prestigiosa organización internacional Human Rights Watch. A esta hora de la tarde suman también pues informaciones actualizadas en cuanto al estado físico del preso político del 11J encarcelado en Pinar del Río, Alexander Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, quien padece de un cáncer a la garganta y permanece ingresado en estado muy delicado en el hospital pinareño Abel Santa María. Finalmente, noticia de última hora también, Enrique García, el hombre que alertó sobre el espionaje cubano en el gobierno de Cuba, habló con nuestro colega Ricardo Quintana de Televisión Martí. Enrique García dejó de ser oficial operativo de la Dirección General de Inteligencia y desertó en Quito, Ecuador, hace ya muchos años. Tiene 64 años de edad, de los últimos 34 viviendo acá en los Estados Unidos. La entrevista completa en Televisión Martí. Y la Western Union reanuda ya parcialmente sus envíos de dinero a Cuba. Tendremos reacciones al respecto. Autoridades analizan conceder régimen de mínima seguridad a presos del 11J en Camagüey. Y Estados Unidos informa que los primeros ciudadanos cubanos ya han sido aprobados para el nuevo programa del Parol. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos ya, en breve, a pasar con nuestro primer invitado para analizar la situación que hay con el tema de las salidas masivas del país y el desplome del mercado inmobiliario. La repercusión que esto tiene la vamos a tener con algunos activistas y constructores en esta primera parte del programa que vamos a entrevistar desde nuestra querida isla de Cuba. Nos proponemos establecer nuestro primer contacto allí en Santa Clara, Cuba, con el activista Guillermo del Sol para conocer detalles. Guillermo se dedica a la construcción, que nos ponga en perspectiva pues el desplome de los precios de las casas en Cuba, donde todo se vende y nada se compra. Actualmente la oferta excede en varias veces la demanda, o para decirlo de una manera más sencilla, hay muchas casas a la venta, pero pocos compradores interesados en medio de la desesperación de los cubanos por vender sus hogares y marcharse del país. Es lo que nos proponemos. También pues ha habido una situación complicada allí en Santiago de Cuba con el contrapropista y vendedor de viandas y alimentos, Eldris González Pozo, vendedor con licencia. Ha sido hostigado en otras oportunidades. Ha vuelto a ocurrir nuevamente, y desde ayer pues hay un nuevo jefe del sector en la zona donde él reside que está impidiéndole a él y a otros vendedores la venta de alimentos en el territorio. Esto está ocurriendo pues en Santiago de Cuba. Vámonos directamente ya a Santiago de Cuba. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con el activista Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo estás?
Bueno, estamos bien. Lo que no están bien es ustedes que hay un nuevo jefe, un nuevo capitán de la policía, jefe del sector donde tú resides, que no vas a decir, creo que es en Zamorana, ¿no?, donde tú vives. La realidad es que este hombre ha llegado en el cargo con hostigamiento contra ti y otros vendedores de alimentos, cuentapropistas legales con licencia que pagan su patente. ¿Qué es lo que está pasando por allá?
Bueno, este señor que comenzó nuevo de antier, que recibió el sector aquí, este señor se ha empeñado en que los cuentapropistas no vendan en la calle, en la arteria principal, que esto es un barrio, no es una arteria principal de Santiago de Cuba, ni nada por el estilo. Zamorana es un barrio aledaño al centro de la ciudad. Y entonces este señor se ha empecinado en que nadie puede vender de ahí, y entonces ha puesto hasta multa de 3,000 pesos y ha socado a los cuentapropistas de este lugar. Pienso que esto es una medida drástica tomada por la dictadura. Una vez más, se da a demostrar al mundo entero que esta dictadura castrista lo que hace es el mal y que no quiere al pueblo de Cuba como el pueblo piensa. Porque ¿cómo es posible que los cuentapropistas hoy en día, que es la realidad que se está viviendo aquí en Santiago de Cuba, son los que le están llevando el alimento al pueblo hasta la puerta de su casa? Con la escasez y la necesidad de alimento que hay, el cuentapropista es el que le está llevando el alimento al pueblo en estos momentos. ¿Cómo es posible que este señor llegue a Antiel y le quite el alimento al pueblo que se lo está dando la cuentapropista? Una vez más, se pone manifiesto la malignidad y la maldad de estas personas que tienen un cargo en el sistema castrista.
Eldris, finalmente, ¿qué tipo de alimento venden ustedes y cuál es el impacto que esto está teniendo en la zona?
Bueno, esto está teniendo un impacto muy grande, puesto que el pueblo está descontento y no tiene donde adquirir los alimentos. Por ejemplo, nosotros vendemos todos los productos del agro, como es tomate, cebolla, ají, ajo, yuca.
Pero, perdón un momentico, Eldris, productos que no están en las placitas estatales.
No, en las placitas estatales ya no existen en Santiago de Cuba. Solamente es particulares. Y entonces, todos estos productos del agro, nosotros los vendemos. Además, una cafetería que también pertenece aquí a donde yo vivo, que también vende bocadito, vende refresco, vende pollo, esas cosas que también ayudan al pueblo a su alimentación, ¿no?
Cómo no. Gracias, Eldris González Pozo, en Santiago de Cuba. Vámonos a Santa Clara. Ahora sí tenemos restablecido el contacto con el periodista independiente, constructor de profesión, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás. Un saludo a toda la audiencia de Martín.
Bueno, Guillermo, un tema que ha surgido de última hora. Se han desplomado los precios de las propiedades en Cuba con la ola migratoria de cubanos. Todos quieren vender y nadie quiere comprar. Todo el mundo busca la oferta que pueda para vender, adquirir dinero y salir del país ante las precarias condiciones del país, lo cual ha desplomado el mercado inmobiliario. ¿Cuál es la situación que hay con los precios de los bienes raíces que han caído? Y hay muchas casas ahora que están en venta. ¿Qué está pasando con esta situación, Guillermo?
Bueno, muchas casas no. Yo diría, Tomás, así, afirmativamente, que no hay una cuadra que no haya por lo menos tres carteles que dice se vende esta casa. Escuchan proposiciones. Por lo menos tres por cuadra. Mira, es verdad que está decayendo el precio no solo de las casas, los autos también. Incluso los autos que tienen licencias para el transporte ha decaído mucho precio. Los llamados almendrones estos que se empataron, que parecen guagua, también ha decaído el precio de esos vehículos, que era excesivamente alto. En el caso de las casas han bajado ya como un 20, un 25% el precio que tenían. Conozco muchas personas que incluso dicen, no, pero nos arreglamos. Si tú ya tienes intención de comprar, nos arreglamos. Pero hay otra cosa, Tomás, no hay dinero. Las casas que se están vendiendo, por ejemplo, en Camajuaní, en el municipio de Camajuaní, las casas y las fincas las están comprando los multimillonarios del gobierno, que son los dueños de las fábricas de zapatos, que son altamente represores y son personas que son incondicionales al gobierno, que se sabe que estuvieron grandes decomisos en el pasado, que estuvieron vinculados a problemas hasta de narcotráfico, que se... En una ocasión ellos tuvieron problemas con un embarque de baje, el pegamento que se utiliza para el zapato, que se sabía que las latas lo que tenía era cocaína, y eso fue un escándalo tremendo a nivel mundial. Pero bueno, ellos siguen siendo incondicionales al gobierno, siguen teniendo un alto comercio, y con ese dinero lo están lavando ahí, todas esas propiedades las han ido comprando por medio de familiares y parientes de ellos que le van dando el dinero para que lo hagan. Aquí en el caso de Santa Clara, en este momento la compraventa está parada. Está parada porque se paró el proceso migratorio. Y entonces las personas, bueno, que tienen posibilidad de emigrar a Europa, algunos que se están yendo hacia Rusia todavía. Pero es triste lo que estamos pasando con esta situación. Y cada día el agujero, la luz en el final del túnel no se ve, no se avisó. Porque cada vez que estamos más cerca de esa luz... El gobierno de Estados Unidos cambia la frontera y vuelve a poner la gotica por una haría régimen.
Así mismo, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio con la reacción. Vámonos a la capital cubana en breve. Vamos a establecer el contacto con Antonio Fon, allí en Centro Habana, visitaxista, vicepresidente de Pemencup, para que nos dé la perspectiva de cuál es la situación con el desplome del mercado inmobiliario, si han caído los precios de las viviendas en la capital cubana. Tenemos el contacto ya a esta hora de la tarde en Centro Habana, en la capital cubana, con el vicepresidente de la Corporación de la Construcción Pemencup, Antonio Fon. Antonio, gracias y buenas tardes.
Gracias a ti y gracias también a la audiencia y a todos ustedes.
Antonio Fon, con la oleada migratoria de los cubanos, con todo lo que está ocurriendo, hay reportes desde la prensa independiente que dicen que se han desplomado los precios del mercado de bienes raíces. Hay barrios enteros que hay 2, 3 y 4 casas en venta y no hay dinero y los precios se han despoblado. ¿Qué está pasando con la compra-venta de casas que todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar? ¿Cuál es la situación?
Había un problema grande. Una de las causas fue la gente vendía más porque las mismas familias que estaban allá en el exterior subvencionaban esas compras, pero ya llegó el momento que las que estaban aquí le dijeron a la familia de allá que no compraran, que lo sacaran. Entonces empezaron a salir la gente por esa vía, ¿entiendes? Y entonces las ventas han estancado y han bajado tanto porque ya nadie compra, inclusive ahora con la nueva ley migratoria. Ahora la gente lo que está es dando los carros, dando las casas para que los sean patrocinados para poder seguir.
Ahora, Antonio, ¿cuál es el impacto que esto tiene? El negocio de los bienes raíces entonces está muy mal en este momento.
Súper, súper malo. Todo, la comida ha subido, la inflación es grande, la comida sube, pero todo lo demás se ha extendido a estancarse o a bajar. Por ahora, por ejemplo, el dólar está bajando.
Increíble. Entonces, finalmente, Antonio, las personas ahora, ya ahora no es irse por la frontera, ahora es conseguir el dinero para el patrocinador, ¿es correcto?
Es correcto, no, es increíble, es una batalla. Mira, yo el otro día estuve en los problemas del pasaporte, y entonces, anterior, cuando estaba el proceso por Nicaragua, las oficinas estaban tan llenas, que aquello era increíble, pero ahora están peores, ahora están más llenas que cuando Nicaragua. Pero no te lleves por eso, hay una infraestructura aquí dentro que es tan diabólica que yo te la cuento a ti, yo se la digo a cualquier persona de otro país y dicen que eso es mentira. Aquí hay que comprar 2.500 pesos de sello para sacar el pasaporte. Entonces no hay sellos en La Habana. La gente compra los pocos sellos que sacan y después los revenden. Pero eso es un trámite que se debería eliminar. Pero el mismo gobierno no hace nada. ¿Qué hacen? Venderte el pasaporte. En el mismo lugar donde tú lo sacas, te dan un vale y ya tú sacas tu pasaporte. Ahora aquí la gente no tiene sello. Dando una locura en La Habana enorme, que las colas son peores que cualquier cola en Cuba.
Gracias, Antonio. Antonio Fon, visitaxista en la capital cubana. Tenemos línea telefónica desde La Habana ahora a Rodolfo Gregory, presidente de Pemencup y constructor, maestro de obra. Rodolfo, gracias. Buenas tardes.
Dime.
Rodolfo, un saludo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rodolfo, hay informaciones que vienen de la prensa independiente que hay un desplome de los precios de las casas en Cuba. Todo el mundo quiere vender y nadie quiere comprar. La es venta, y se ha desplomado el precio de los bienes raíces. ¿Qué está pasando con el precio de las casas ahí, al menos a la vista suya en la capital?
Bueno, la gente está vendiendo apurado, desesperadamente, porque quieren abandonar el país, ya no soportan más de esta humillación. Imagínate, ahora mismo la casa vacía que están dando aquí, ya llegaron 3 libras de arroz, ayer llegó el otro poco, ahora el azúcar creo que llega hoy. O sea, sé que estoy llegando ahí. Tú no puedes hablar porque tienen el pueblo amenazado con echarle Dios o 20 años. Entonces la gente anda buscando libertad. ¿Dónde puedes encontrar libertad? Yéndose de este país. Entonces están vendiendo barato para irse de ellos, irse a abandonar, buscar otra vida mejor.
Antonio, sí, pues, aquí no la tienen. Rodolfo, ¿y también están vendiendo los autos?
También los autos lo están vendiendo también barato también, porque es que lo que la gente no quiere es irse del país. A cualquier lugar del mundo, no solamente Petrazo, quieren irse para cualquier lugar del mundo está mejor que esto.
Venga acá, Gregor, y es visible allá en los distintos municipios, dicen que se ven muchas casas con carteles que se venden.
Sí, bastante. Bastante casas que tienen sus carteles que se venden. Hay un 70-80% que están vendiendo con carteles, hay otros que no han puesto el cartel, pero también están vendiendo verbalmente y puesto por revolingo. Vendiendo también.
Increíble. Gracias, Gregory. Rodolfo Gregory en la capital cubana. Con este tema vamos a concluir la primera parte de Cuba al Día, también en la capital, en el municipio de Arroyo Naranjo. Vamos a establecer el contacto con el periodista independiente Vladimir Turró. El tema, hacia dónde se dirige esta situación del desplome de los bienes raíces en la capital cubana, cuál es el impacto que esto tiene, a dónde va a llegar esta situación, y con él cerramos la primera parte de Cuba al Día. Contacto en Arroyo Naranjo, a esta hora de la tarde, con el periodista independiente Vladimir Turro. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, yo sé que tú estás en el tema de el patrocinador, las nuevas regulaciones migratorias y demás, pero ha surgido hoy una arista distinta y que me gustaría, tú que caminas La Habana día a día, que nos cuentes qué está ocurriendo. Hay reportes serios de la prensa independiente, específicamente el diario digital 14 y medio y otras fuentes, que se ha desplomado el mercado inmobiliario en Cuba, que en un momento, luego del deshielo con Obama, tuvo el boom. Incluso gente del exterior invertía en comprar casas. Resulta ser que ahora lo que ocurre es que todo el mundo quiere vender, nadie quiere comprar. Y como está la demanda para vender casas, han tenido que bajar los precios que se han desplomado. A tu vista, lo que tú ves en la capital, ¿qué está pasando con el mercado inmobiliario en la capital? ¿Cuál es la situación que dicen que todo el mundo quiere vender para buscar dinero, patrocinador, visa, lo que sea, y largarse del país? ¿Cuál es la situación?
Sí, realmente ante el nuevo escenario económico que existe acá en la isla, muchísimas son las personas que se aventuraron a, disculpa, a vender sus propiedades precisamente con la idea de emigrar. Pero son tantas las personas que comenzaron a vender sus viviendas que actualmente las viviendas tienen un precio muy bajo realmente a como se empezó, pero son demasiadas las personas que están vendiendo y muy pocos compradores, precisamente porque todas las personas tienen la idea de viajar, de emigrar hacia los Estados Unidos. Y bueno, en la actualidad con el tema del patrocinador que se ha vuelto el nuevo coyote en Cuba, porque ya muchas personas andan buscando personas para pagarle en los Estados Unidos con la idea de que los patrocinen. Bueno, nada, las personas están vendiéndolo todo, pero no hay compradores. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando. En los municipios se ven los carteles en las viviendas, se vende en casi todos los municipios, hay venta de casas. Incluso los corredores, he hablado con algunos corredores, han perdido ese negocio, ¿no? Porque como no hay nadie para comprar, no existe la forma, ¿no? De que este negocio fluya. Recordemos que los corredores son intermediarios de estas ventas, pero como no hay para comprar, indudablemente no ganan nada, y entonces hasta este negocio se ha caído. Particularmente en ese sentido.
Vladimir, en un país que tú has hecho tanto trabajo sobre el déficit de vivienda, este quizás sería un momento para que alguien que pretende quedarse en el país comprara una casita barata, pero parece que a la gente no le interesa.
No, realmente la idea que tiene el cubano en estos momentos es la idea de emigrar, precisamente dado por la situación que está viviendo el país, y que no se avizora, no se ve una mejoría ni a mediano ni a largo plazo. Es decir, que probablemente el país se siga hundiendo aún más en la miseria. La pobreza está muy alta y las personas, la única idea que tienen es salir de Cuba a como de lugar, como sea, ya bien sea vendiendo sus propiedades a través de los familiares, pero ninguna persona está dispuesta a quedarse en Cuba y a seguir pasando toda esta situación, tema apagón, tema comida. Realmente es una situación bien difícil y bueno, los cubanos lo que quieren es van en busca de un futuro mejor, y no es precisamente en Cuba donde lo van a encontrar. Y bueno, incluso el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lo dijo en el cierre de año, que probablemente 2023 fuera un año mucho más difícil. Y entonces, con estas palabras del propio gobernante, ¿qué van a querer los cubanos estar en Cuba? Todo el mundo quiere emigrar, esa es la realidad.
Gracias, Vladimir Turró, en el municipio Arroyo Naranjo. De esta manera concluimos la primera parte de Cuba al Día este jueves 12 de enero. Cuando regresemos, el tema de la Western Union, lo iniciado ayer en la segunda parte del espacio con dos expertos. Vamos a la pausa, en minutos estamos de regreso.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 37 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero. Es un joven trabajador, honesto. Es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y del día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, por llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Huila. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Y con estas palabras me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Huile. Lo conocen así como el Maceo de Huile, y si él es el Maceo de Huile, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Pues Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En una noticia de última hora, como se había previamente anunciado, Western Junior reinició parcialmente este miércoles los servicios de envío de dinero a Cuba con una fase de prueba que incluía clientes con cuentas bancarias cubanas, dijo la compañía estadounidense en un comunicado enviado a medios de prensa en Miami, acá en el sur de la Florida. Con gran placer anunciamos la reanudación de nuestras operaciones en Cuba con una fase de prueba inicial del servicio saliente de Estados Unidos a clientes con cuentas bancarias cubanas a través de ubicaciones seleccionadas de agentes en Estados Unidos, dijo Gabriela Fritz-Gellert, presidenta de la División de América del Norte de la Western Union. Los envíos, con un límite diario de $2,000, podrán hacerse a cuentas bancarias y tarjetas de crédito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano S.A. y el Banco de Crédito y Comercio, el BANDEX. Por el momento, el servicio solo está disponible en ubicaciones seleccionadas de Florida Check Cachín, Navarro, Sedanos, La Fama Supermarket, Éxito Supermarket, Mundo Comunicatel, Price Choice en Foodmark y J&R Century en Miami, aclaró la compañía en un comunicado. Los envíos de dinero no podrán hacerse por el momento a través de la página en internet o la aplicación móvil de Western Union, indicó la empresa. Mientras tanto, vamos a intentar tratar la situación, la decisión que tomó el Banco Metropolitano S.A., que ha dado a conocer nuevos límites en operaciones de extracción de efectivo y transferencia, lo que ya ha causado numerosas reacciones de rechazo entre los cubanos de la isla. Vámonos ya a pasar con nuestro próximo invitado. En La Habana, Cuba, el contacto con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, sociólogo de profesión, también economista y asesor de emprendimiento. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, primero que nada, vamos a hablar de la noticia en breve del Banco Metropolitano, pero ya la información concreta de algo que venía desde hace días en la palestra informativa. La Western Union ya reanudó parcialmente los envíos de dinero a Cuba. Estaban parcialmente ya los servicios restablecidos en fase de prueba, ha dicho la compañía, la vocera en los Estados Unidos, Gabriela Fitzgerald, de la División de América del Norte de la Western Union. A partir de ahora, pues los envíos podrán ser nuevamente de $200 diarios, podrán hacerse en cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el Banco de Crédito. Por el momento, ha dicho la Western Union en este anuncio oficial que el servicio solo va a estar disponible en algunas ubicaciones preseleccionadas acá en el sur de la Florida y se irán incluyendo otras en su momento. Los envíos no podrán hacerse por el momento a través de la página en internet o la aplicación móvil de Western Union. Ángel, parcialmente se ha, como había prometido en campaña y desde que va a la Casa Blanca el presidente Biden, el servicio Western Union a Cuba. ¿Tu reacción al respecto?
Bueno, yo creo que, bueno, primero que todo, saludar a todos los que nos están escuchando en este momento. Ante todo, yo creo que esto es una política, es decir, o una posición, vamos a decirlo así, una posición por parte del gobierno de Biden, donde queda en evidencia que no existe una política efectiva hacia Cuba, hacia el gobierno cubano, es decir, por parte de las autoridades de Estados Unidos. Es decir, vemos cómo varía constantemente desde la era de Obama, luego Trump, luego regresa esta política, y lo más asombroso de esto es cómo otorgándole la posibilidad de enviar dinero a tarjetas en moneda libremente convertible, estas llamadas tarjetas en MLC, pero que al final esas tarjetas no tienen disponibilidad, no tienen fondos reales, y sobre todo cuando el pueblo intenta ir a comprar con esas tarjetas a las tiendas donde se vende en esa moneda, bueno, sencillamente se encuentra con que no hay producto, no hay oferta y los precios son elevadísimos. Entonces, yo no entiendo realmente cuál es la posición del gobierno cubano, es decir, en base a esto, porque no está defendiendo los intereses de sus ciudadanos, pero menos aún estoy entendiendo ahora mismo la posición del gobierno de Biden frente a esta circunstancia, porque sencillamente le está otorgando al gobierno cubano toda la capacidad de adquirir ese dinero y sencillamente recolocarlo y moverse. Es decir, le está dando un oxígeno tremendo al gobierno cubano.
En otro orden informativo, Ángel, pues hoy se informó que el Banco Metropolitano ha decidido limitar la extracción de efectivos y transferencias. Así lo dio a conocer el Banco Metropolitano, estableciendo límites operacionales en operaciones bancarias de extracción de efectivo y transferencias que se realizan a través de los canales de pago electrónico que realizan los clientes, ¿no? El segmento de personas naturales con cuentas soportadas en tarjetas magnéticas, cuentas de salario, jubilación, de ahorro, formación de fondos, colaboración, en fin. Dijo la institución financiera en su página de Facebook. El límite diario que va a permitir al Banco Metropolitano es de 80.000 CUP y un máximo de hasta 120.000 CUP al mes. En el caso de los US dollar, o el equivalente moneda libremente convertible, el límite diario por operaciones es de hasta 1.000 y un máximo de 5.000 al mes. Los clientes que requieran realizar operaciones por montos superiores a los especificados por el banco deben solicitarlo de manera presencial en la institución financiera, indicó la información. Tu lectura inicial de esta medida, Ángel.
Bueno, yo creo que se le está encareciendo al gobierno la impresión de la moneda, del papel moneda, y está aumentando la depreciación de la moneda al salir. Un ejemplo que tenemos claramente es que hoy en día cerca de un billete de 1.000 pesos viene costándole al gobierno cubano su impresión entre 4 y 8 dólares americanos. Depende del tipo de cambio que usted utilice, pero ronda esa cifra. Entonces, tenemos una moneda que cuando usted la imprime y la saca al mercado ya prácticamente se ha devaluado. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora mismo con el peso cubano. Y frente a esto, bueno, hoy nos sorprende la medida de las circunstancias estas de la Western Union, que le va a inyectar dólares americanos al gobierno cubano, a las cuentas reales que tiene el gobierno cubano en el extranjero. Tenemos una situación bastante ambigua que indudablemente lo que va a repercutir en la capacidad de consumo. La única cuestión que puede aquí en alguna medida revertirse es que se dé que el gobierno cubano autorice la libre circulación de dólares y euros en las tiendas cubanas. Eso, de ocurrir, no sencillamente pudiera darle, vamos a decir, cierto respiro a los consumidores cubanos, pero eso puede ocurrir en cualquier momento. Solo basta con que la burbuja financiera que hoy vive Cuba sencillamente explote frente a las caras de las autoridades cubanas.
Ángel, la decisión del Banco Metropolitano, esto se de alguna manera se encadena con el tema de la inflación que hay en el país.
Exactamente. Esto nos está reflejando de que el gobierno cubano, primero que todo, no tiene ya para seguir imprimiendo más billetes, para seguir colocando, le cuesta más seguir colocando billetes, y por otro lado, le está diciendo al gobierno cubano que ya se ha excedido, está dándole los indicadores de que ya se ha excedido en la circulación monetaria, y sencillamente lo que intenta es atrapar, es decir, sacar. Ojo, esto se refiere a cajeros automáticos, porque si usted como ciudadano va con su tarjeta de débito en moneda nacional y con su carnet de identidad por la caja en el banco, sencillamente usted extraería todo el dinero que usted necesita. Entonces va a haber, y esto el gobierno cubano lo sabe, va a ocurrir que muchas personas asistan a la caja, al servicio de caja habitual que tiene el banco para sacar más billetes, y por tanto se está quedando el banco ahora mismo sin tener capacidad, sin liquidez en las cuentas de moneda nacional.
¿Es necesario, Ángel, es inevitable que el gobierno cubano pues autorice nuevamente la libre circulación de euros y dólares? ¿Cuán importante sería esto?
Bueno, esto sería genial, porque primero que todo restauraría las capacidades de consumo de los ciudadanos, sobre todo aquellos que, vamos a decir, reciben remesa. También, vamos a decir, se atemporaría de alguna manera el sistema de precios, la política de precios que tiene el país, y por otro lado, indudablemente, disminuiría la actual inflación. Hay un elemento interesante. Sí o sí, el gobierno, tarde o temprano, tendrá que hacerlo en los próximos meses. Es evidente, es decir, el fracaso de la tarea de ordenamiento, y sí o sí tendrá que el gobierno cubano que adaptarse al escenario, porque si no estará enfrentando a un proceso inflacionario que no tiene capacidad para enmendar, a no ser, y digo así, que las capacidades sean reprimir al pueblo y más miseria a la nación.
Gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales, asesor de emprendimiento y economista, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Con el tema de la decisión del Banco Metropolitano, vamos a cerrar nuestro último segmento de Cuba al Día con nuestro experto económico, el destacado economista Elías Amor Bravo, para toda Cuba, directamente desde Valencia, España. Profesor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Saludos.
Bueno, para que nos ayude, como siempre, con su análisis inicial, no está toda la información disponible. El Banco Metropolitano S.A. dio a conocer nuevos límites operacionales de extracciones de efectivo y transferencias, que ya está causando numerosas reacciones de rechazo entre los cubanos. Según la institución bancaria, pues ha establecido ahora los límites de hasta 80.000 CUP diarios y una extracción de un máximo de 120.000 CUP al mes. En el caso de los US dólar o el equivalente en euros en moneda libremente convertible, la institución financiera estableció el límite por operaciones de hasta 1.000 diarios y un máximo de 5.000 al mes. Por cierto, los clientes que requieran realizar operaciones por montos superiores a estos especificados anteriormente deben solicitarlo de manera presencial en la institución financiera, indicó la información. Profesor Elías Amor Bravo, sus lecturas iniciales de esta decisión de las autoridades financieras cubanas.
Bueno, la lectura ya la conocemos. En el régimen comunista desde hace 64 años, pues ha habido varias operaciones de corralitos con el sistema bancario que han generado pues esa incertidumbre y esa inseguridad que tienen los cubanos hacia sus bancos, que no son suyos, son bancos del Estado, son bancos que trabajan al servicio de la seguridad del Estado, al servicio del régimen, y bueno, pues actúan de esa forma. En ese sentido, yo creo que el cubano siente verdaderamente rechazo hacia las prácticas bancarias, y un buen dato de ello es precisamente que el régimen viene diciendo desde hace tiempo, el ministro de Economía lo ha dicho en varias ocasiones, que quieren bancarizar la economía, es decir, que la gente utilice las transferencias bancarias, que la gente pague con tarjetas, que se utilice menos papel y que se aproveche la infraestructura de los bancos. Para que eso funcione en un país, tiene que haber certidumbre, tiene que haber seriedad y tiene que haber seguridad en las operaciones bancarias. Y es hoy, con estas medidas del Banco Metropolitano, está ocurriendo justamente lo contrario. Este gobierno se contradice a sí mismo y lo que está provocando es un temor en los depositantes, que tampoco es que hayan tantos depositantes en Cuba. Los cubanos trabajan fundamentalmente con papel moneda y la prueba está en que tiene uno de los porcentajes más altos de dinero en circulación con respecto al PIB del mundo. Eso es también un fenómeno que alimenta la inflación. Por lo tanto, la decisión que se ha tomado en este banco, el Metropolitano, que tiene una proyección capitalina en La Habana, pero que tiene una influencia de carácter, podríamos denominar, semisistémico, el principal daño puede ser que esto se extienda a otros bancos y que se genere un fenómeno en cadena que, desde luego, sería muy pero que muy negativo en las actuales condiciones de la economía cubana, en la que el otro día todavía leíamos en Granma que a finales del año pasado existía un saldo de 600 millones de pesos en impagos, básicamente en operaciones que no se han pagado porque no había el respaldo en efectivo. Sinceramente, todo esto crea una sensación de absoluta es verdad que lo que hablábamos ayer, la necesidad de estabilizar la economía, de reconducir los parámetros de desequilibrios que tiene tanto interno como externo, pues le está costando al régimen muchísimo porque están apalancados en un modelo, el modelo económico comunista de intervención del Estado, que no sirve precisamente para hacer esas transformaciones.
Bueno, hay otra noticia, sí. Era un rumor que venía sonando muy fuerte, ya es oficial. La Western Union, recordemos que se había retirado sus operaciones en Cuba durante la administración de Trump, fue una de las promesas de la campaña de Biden, ha reanudado parcialmente sus envíos de dinero a Cuba. No en la misma forma que lo lograron obtener los cubanos en las oficinas de Western Union en Cuba, pero bueno, reinició parcialmente los servicios de envío de dinero con una fase de prueba que incluía clientes con cuentas bancarias cubanas, dijo la compañía estadounidense en un comunicado, que anunciaron parcialmente la renovación de las operaciones con una fase de prueba, pues con el servicio saliente, Elías, desde Estados Unidos a clientes con, ahí viene la nota, con cuentas bancarias cubanas a través de ubicaciones seleccionadas en Estados Unidos. Los envíos con un límite diario de $2,000 podrán hacerse a cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro, Banco Metropolitano o Banco de Crédito y Comercio. Por el momento, no está disponible a través de la página de Western Union, como se hacía anteriormente, o la aplicación móvil de Western Union, indicó la empresa. ¿Cómo usted ve esto hasta el momento, profesor?
Bueno, de momento es muy difícil de valorar en qué puede acabar todo esto, pero de nuevo surge y se pone como un asunto importante el tema del envío de dinero a Cuba, las remesas. Una batalla en la que el régimen comunista está peleando contra Estados Unidos por interferir en esa llegada de dinero a Cuba, que fundamentalmente son divisas que no obtiene, por ejemplo, del turismo y que le viene muy bien. El problema es que el régimen tiene un interés de incrementar su participación en ese negocio. El régimen no se conforma con que entren las divisas y luego convertirlas en moneda libremente convertible para centrifugarlas, no. El régimen lo que quiere es quedarse con una parte de la ganancia que tienen estas empresas que se dedican a las remesas y que, bueno, puede estar rondando en torno a un 2-3% del importe de las remesas. Estamos hablando de que si a Cuba llegan unos 8,000 millones de dólares al año en remesas, según algunas estimaciones realizadas por el Havana Consulting Group, pues si estamos hablando de un 2-3%, estamos hablando de muchos millones de dólares que el régimen quiere que no se los quede la empresa que hace el negocio de las remesas, sino meter la mano ahí también y sacar ahí su correspondiente beneficio. Bueno, y todo esto es el resultado, ¿no? El resultado es que no acaban de ponerse de acuerdo unos con otros y quien acaba pagando al final siempre es el pueblo cubano. El ciudadano que nos está oyendo esta tarde en la radio, que es la abuelita que tiene a su familia en Estados Unidos y que necesita que le manden algo para poder comprar, para poder comer, o la madre que tiene a sus hijos y el padre en Estados Unidos. Esos dramas familiares que existen en Cuba y que según el régimen están provocados por culpa del embargo, ¿verdad? No, eso ha ocurrido desde 1959, 3 millones de cubanos en la diáspora no están en la diáspora por gusto, están porque no pueden volver a su país, porque es imposible vivir allí. Y en este asunto de las remesas, tú ya sabes mi posición, ¿cuál es? Yo nunca me opondré a que un cubano en el exterior envíe dinero si es a su madre, si es a su mujer y si es a sus hijos, a su abuela, o a quien sea. Los lazos de sangre, la familia, están por encima de la competencia política.
Sí, lo que pasa, Elías, en este contexto es que en este preciso momento, aunque se trasiega el dólar de una manera en el mercado informal, como dice usted, en Cuba, las autoridades prohibieron la tenencia y las transacciones de los cubanos en dólares. De esta manera, quienes tienen el control de lo que manden los cubanos exiliados por Western Union es el aparato gubernamental.
Por supuesto. Lo que pasa es que una cosa es el control del dinero y otra cosa es el corretaje, la ganancia.
Exacto.
La ganancia y el corretaje lo obtiene Western Union por el servicio que da o la empresa que sea. No voy a dar nombres de marcas porque claro, No quiero de aquí hacer publicidad. Pero ese es el negocio. El negocio no es mover las divisas y convertirlas en moneda libremente convertible. Eso es una centrífuga de dinero que les está dando el resultado que les da. No, el régimen lo que quiere es ganar dinero con ese negocio y meter ahí un corretaje del 1,5% o del 2% o llegar al porcentaje más alto con quien se quede con ese negocio. Y yo creo que ahí es donde verdaderamente pues está el quid de la cuestión. Y por eso está costando tanto llegar a una solución en el sentido de que, bueno, no es fácil autorizar este tipo de operaciones cuando el que va a recibir el dinero está constantemente acusando al que envía el dinero de un país imperialista, del peor país del mundo y de enemigo de los cubanos. Entonces hay esas cosas, de vez en cuando hay que controlar la lengua y dejar de hablar tonterías.
¿Cómo no? Gracias, profesor. El profesor Elías Samuel Bravo, directamente de Valencia, España, para nuestro espacio. Vamos a repetir esta última noticia importante. La Western Union ha reanudado ya parcialmente los envíos de dinero a Cuba, dijo una vocera de la compañía. Están en fase de prueba, incluye a clientes con cuentas en bancarias cubanas, dijo la compañía en un comunicado enviado a todos los medios de prensa acá en el sur de la Florida. Con gran placer anunciamos, cita la nota, la reanudación de nuestras operaciones en Cuba con una fase de prueba inicial del servicio saliente desde Estados Unidos a clientes con cuentas bancarias cubanas a través de ubicaciones seleccionadas de agentes en Estados Unidos, dijo Gabriela Fitzgerald, presidenta de la División de América del Norte de Western Union. Los envíos serán con límite de $2,000, podrán hacerse en cuentas bancarias y tarjetas de débito del Banco Popular de Ahorro y el Banco Metropolitano, así como el Banco de Crédito y Servicios, el Bandes. Por el momento, el servicio solo está disponible en ubicaciones seleccionadas acá en el sur de la Florida, como algunos supermarkets, el Florida Check Cashier, los Navarros, los Sedanos y algunos otros más. Los envíos de dinero no podrán hacerse por el momento a través de la página en internet o la aplicación móvil de Western Union, indicó la empresa. Mientras tanto, en la cuenta de Twitter de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, se publicó la siguiente nota. La Embajada de los Estados Unidos, y cito, los primeros ciudadanos cubanos ya han sido aprobados para el nuevo programa de parol hacia Estados Unidos desde su comienzo el pasado viernes. Estas personas se beneficiarán ahora de una migración legal, segura y ordenada, en lugar de intentar rutas irregulares y peligrosas. Así lo ha dicho la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Bueno, pues de esta forma concluimos ya nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 11 de enero, aquí en Radio Martí. Finalizando, como siempre, no sin antes darle el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza día a día de 2 a 3 de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, esperándolos mañana nuevamente en el reencuentro con nuestro espacio, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Historia colonial de las armas de fuego.
En 1673, la colonia demandaba que quienes no dispusieran de los medios necesarios para comprar un arma, les sería provista por el gobierno y podrían pagarla cuando estuvieran en condiciones financieras de hacerlo.
En la colonia New Plymouth de Massachusetts, la primera sesión de la legislatura aprobó una ley que estipulaba que todo hombre libre u otro habitante de esta colonia se provea a sí mismo y a cada uno que se encuentre bajo él y que esté en condiciones de portar armas, un buen mosquete y cualquier otra arma de guerra. Similares medidas fueron instituidas en Connecticut en 1650.
Todo esto significa que más de 100 años después, cuando los colonos americanos consideraron la posibilidad de sublevarse contra la corona de Inglaterra, ya se encontraban bien armados y capacitados para la lucha.
Pero la corona tenía conocimiento de esto y ya en 1768 los británicos comenzaron a implementar calladamente restricciones y medidas especiales para la confiscación de las armas de fuego en posesión de la ciudadanía colonial.
Todo esto comenzó en Boston, cuando los soldados británicos fueron puestos en alerta general. Entonces las autoridades locales instaron a los colonos a que se armaran de inmediato. El tradicionalista partido Tory de Inglaterra declaró a los colonos que la medida era ilegal, pero ellos respondieron que la posesión de armas era un derecho garantizado por la Declaración de Derechos de su propio país.
El periódico The Boston Evening Post escribió entonces: es algo que va más allá de la comprensión humana comprobar que los súbditos británicos, que disponen del privilegio de poseer armas, expresamente reconocido por la Declaración de Derechos, y que viven en una provincia en la que la ley les demanda estar equipados con armas, sean culpables de un acto ilegal al hacer un llamado para que se les provea de las mismas, tal como lo demanda la ley.
Mientras tanto, el New York Journal Supplement tomó la posición de que la medida era tan prudente como era legal, y el poseer armas para la defensa personal es un derecho natural que la gente se ha reservado, derecho confirmado en la Declaración de Derechos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Dockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.